Lección 1. Santiago 1:1 al 3:18. Religión o fe. Propósito: dar una introducción de las epístolas generales y dar el principio al estudio de la epístola de Santiago, con el fin de entender que el principio reinante en la vida espiritual debe ser la fe. Introducción a las epístolas generales. Al principiar esta serie de estudios sobre las epístolas generales, estamos entrando en una de las secciones más prácticas de toda la Biblia. Por supuesto, aquí hay doctrina, pero pasamos de la esfera de la teoría a la de la práctica. En estos estudios veremos cómo debemos vivir la vida espiritual en el terreno de la práctica. Son generales en dos sentidos principales. Uno, son escritas por varios autores. Antes de ellas, hay 24 cartas, todas escritas por un mismo autor, San Pablo. 2. Estas 7 cartas, por lo general, no fueron escritas a ninguna iglesia específica, ni a un individuo especial. Primera y tercera de Juan son las excepciones. Se encuentran entre Hebreos y el Apocalipsis. Notemos una lista de ellas. 1. Santiago. 2. Primera de Juan. 3. Segunda de Juan. 4. Tercera de Juan. 5. Primera de Pedro. 6. Segunda de Pedro. 7. Judas. La Epístola Universal de Santiago. A. Datos generales. 1. El autor es Santiago, Jacobo. Casi todos los eruditos están de acuerdo en que Jacobo, que escribió esta carta, fue el hermano de Cristo. Gálatas 1:19. Hechos 15:13-21. 2. ¿A quiénes se dirigía Santiago en esta carta? Santiago 1:1. A las 12 tribus. Fíjese bien en que Santiago escribe principalmente a judíos. 3. Parece que esta carta se escribió muy temprano, por el año 45 después de Jesucristo. Fue el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse. 4. Palabras clave: fe, obra, sabiduría, paciencia. 5. Tema: la práctica de la religión verdadera. B. La religión verdadera es impulsada por la fe. Leamos Santiago 1:2 al 3:18. En esta carta, que habla tanto de las obras, vemos que el principio predominante para el creyente es la fe, tanto en el tiempo de dificultades como en el tiempo de la vida normal. 1. La fe bajo circunstancias adversas. Santiago 1:2-18. A. En medio de las pruebas. Si vuestra fe aguanta las pruebas con gozo, ¿qué produce en la vida? Paciencia. Cuán distinta es la actitud hacia las pruebas que vemos aquí a la que vemos en muchos creyentes. La fe hace la diferencia. B. En medio de la falta de sabiduría. Santiago 1:5-8. Cuando uno no sabe qué hacer cuando hay pruebas, ¿qué cosa muy sencilla puede hacer? Versículo 5. Pedir a Dios sabiduría. Pero, ¿qué cosa es indispensable para que Dios obre a su favor? La fe. C. En medio de la abundancia o la escasez. Versículos 9-11. Solo por la fe puede uno vivir en contentamiento, cualquiera que sea su situación económica. A veces el tener mucho se vuelve dificultoso, y no solo el tener poco. D. En medio de la tentación, invitación a hacer lo malo. Versículos 12-18. Cuando somos tentados al mal, podemos confiar en que no viene de Dios. ¿De dónde viene? Versículos 14-15. De la propia concupiscencia de uno mismo. En un caso de tentación, ¿cómo puede operar la fe basados en los versículos 16-18? Tiene que ser puesta en Dios. 2. La fe en la vida cotidiana normal. 1:19-3-18. La fe es necesaria en todo tiempo, no solo cuando hay pruebas. Todos los detalles de la vida diaria deben depender de acción de fe. A. en la aplicación correcta de la Biblia a la vida. Versículos 19 al 27. ¿Qué nos enseña a este respecto el espejo, o sea, la Biblia? A no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de toda buena obra y perseverar. B. En la comunidad entre hermanos. Santiago 2, 1 al 13. La fe es indispensable, tanto para el rico como para el pobre. Si hay verdadera fe en ambas clases de creyentes, ¿cómo deben mirarse delante del Señor? Como hermanos, sin diferencia. C. En el ejercicio de las buenas obras. 14 al 26. Esta es la porción clave de la carta. Piensen, hay contradicción entre el versículo 24 y Efesios 2, 8 al 9. Desde el punto de vista de Dios, Efesios 2, 8 al 9, ¿qué es el único requisito para ser salvo? La fe. Pero desde el punto de vista de lo que nos rodea, ¿qué prueba de tener fe tiene que dar el creyente? Las obras, pues la fe sin obras es muerta. D. El uso de la lengua. Santiago 3, 1 al 12. Una de las pruebas más convincentes de una fe salvadora se observa en lo que habla el creyente. Se necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo para domar la lengua, y este poder proviene por la fe. E. En la demostración de sabiduría. Santiago 3, 13 al 18. Fíjese bien en las características de la sabiduría falsa. Versículos 14 al 16. ¿De quién es una descripción perfecta? El versículo 17. De la sabiduría de lo alto. ¿El que tiene fe en Cristo no debe reflejar la misma sabiduría espiritual? Resumen. En el andar por este mundo, el creyente debe siempre tener en su mente que pertenece a la religión verdadera, la de Cristo, la cual comienza con la fe. También debe darse cuenta de que su religión, la cual comenzó con la fe, debe seguirse viviendo por la fe. Gálatas 1, 3 a 5. Solamente por la fe ganamos la victoria en todas las circunstancias de la vida. Primera de Juan 5, 4. Lección 2. Santiago 4 al 1. 5 al 20. La mundanalidad. Propósito. Hacer un contraste entre la mundanalidad y la espiritualidad, a fin de que todos vivamos vidas espirituales. Introducción. En las Escrituras encontramos que los creyentes tenemos tres enemigos principales: el mundo, la carne y el diablo. En Santiago 4, 1, 5 al 20, tenemos una exposición muy clara de la mundanalidad. Al entender esta última, se puede hacer un contraste para entender la verdadera espiritualidad. En esta sección, queremos dar la mundanalidad en tres aspectos: lo que es, cómo se manifiesta y cómo se remedia. A. Lo que es la mundanalidad. Santiago 4, 1 al 5. Estos versículos señalan las raíces de la mundanalidad bajo tres aspectos. 1. Es la manifestación del yo, el egoísmo. Versículos 1 al 3. Una persona es mundana cuando solo piensa en sí misma. El versículo 1 habla de vuestras pasiones y el versículo 3 vuestros deleites. Según el versículo 2, ¿qué resulta cuando uno piensa solo en sí mismo? Necesidades sin saciar. 2. Es el adulterio espiritual. Versículo 4. Adulterio carnal es la infidelidad de un creyente a su cónyuge. Adulterio espiritual es la infidelidad al único y verdadero Dios por dedicarse a otros amores. Quien escoge servir al mundo, sus costumbres y principios antes que a Dios, ¿qué crea contra Dios? Adulterio espiritual. 3. La dureza contra el Espíritu Santo. Versículo 5. El Espíritu siempre quiere dirigir la vida del creyente. Las amistades del mundo dicen: haz como nosotros. Y el Espíritu dice: no. El creyente es mundano cuando se rebela contra la voz del Espíritu en su corazón. Notemos las tres raíces principales de la mundanalidad. 1. El egoísmo. 2. El adulterio espiritual. 3. La dureza contra el Espíritu Santo. B. ¿Cómo se manifiesta la mundanalidad? Santiago 4, 11 al 5, 6, 9, 12. En esta sección daremos una descripción más detallada de la mundanalidad. Se conoce por las maneras en que se manifiesta. 1. Guerras y pleitos. Santiago 4, 1 al 2. Donde hay mundanalidad no puede haber buena armonía entre los hermanos. Cuando hay pleitos en una iglesia, ¿qué es lo que buscan los que causan los pleitos? Satisfacer sus deseos egoístas. 2. Espíritu criticón. Santiago 4, 11, 12, 5, 9. El creyente que siempre ve la falta de otros y murmura es un creyente mundano. ¿Quién es la única persona que puede juzgar justamente? Cristo. 3. Autosuficiencia. Santiago 4, 13 al 15. El mundano depende de sí mismo. Hace sus planes sin consultar con Dios, su Creador. 4. Soberbia y jactancia. Santiago 4, 16 al 17. Además de escoger sin consultar a Dios, el mundano se jacta de lo que hace. 5. Avaricia e injusticia. Santiago 5, 1 al 6. El que trata de amontonar riquezas sin tomar en cuenta a Dios solo piensa en el presente, no en la eternidad. ¿A qué conduce la avaricia en cuanto a los prójimos? A la pobreza y la muerte. 6. La falta de integridad. Santiago 5, 12. Ser íntegro es ser honesto, veraz y desinteresado. Una persona íntegra no tiene que jurar o anunciar su integridad. Basta con que diga sí o no. Al mundano no se le puede confiar. Ahora notemos las 6 manifestaciones de la mundanalidad y veamos a la par las cualidades opuestas que provienen de una vida espiritual. La vida mundana se manifiesta en 1. Pasiones carnales. 2. Codicia. 3. Envidia. 4. Luchas. 5. Adulterio espiritual. 6. Enemistades con Dios. Mientras que la vida espiritual se manifiesta de esta forma: 1. Controla las pasiones. 2. Contento con lo presente. 3. No codicioso. 4. Descanso. 5. Fidelidad. 6. Amigo de Dios. C. ¿Cómo se remedia la mundanalidad? Santiago 4, 6 al 10, 5, 7 al 20. 1. Manteniendo una vida personal de avivamiento continuo. Santiago 4, 6 al 10. A. Dios hace posible esta clase de vida por su gracia. Versículo 6. B. Pero el creyente tiene que hacer algo también. Versículos 7 al 10. Notemos las 6 cosas que debe hacer para tener una vida espiritual y no mundana. 1. Someterse a Dios. 2. Purificar su corazón. 3. Acercarse a Dios. 4. Resistir al diablo. 5. Limpiar las manos. 6. Humillarse. 2. Guardando una esperanza viva en la inminente venida de Cristo. Santiago 5, 7 al 8. 3. Imitando el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento. Santiago 5, 10 al 11. ¿Qué es lo que debemos imitar en la vida del patriarca Job? Su paciencia en la prueba. 4. Ser perseverantes en la oración y confesión mutua. Santiago 13 al 18. 5. Tener una pasión por las almas perdidas. Santiago 5, 19 al 20. Piense, en vista que la mundanalidad es resultado del egoísmo, ¿por qué es un gran remedio para la mundanalidad estar buscando la salvación de otros? Porque eso nos hace abnegados. Resumen, la mundanalidad tiene sus raíces en el egoísmo, la infidelidad a Dios y un corazón renuente a obedecer al Espíritu Santo. Es una condición del corazón que se manifiesta externamente en pleitos, murmuraciones contra otros, en una confianza soberbia en sí misma, en una avaricia que conduce a la injusticia y en la deshonestidad. Pero uno puede evitar la mundanalidad y vivir una vida espiritual victoriosa, sometiéndose a Dios, resistiendo al diablo, confesando sus pecados, acercándose a Dios y humillándose delante de Él. El que vive así tendrá una viva pero paciente esperanza en la segunda venida de Cristo, y entre tanto espera se ocupará en la oración y en la salvación de las almas perdidas. Lección 3. Primera de Pedro 1 al 3. Esperanza viva y conducta correcta. Propósito. Entender que el buen comportamiento del creyente se basa en la esperanza que tiene en Cristo, a fin de que la conducta sea conforme a la descripción en esta porción bíblica. Introducción. Muchos hoy día afirman que las creencias de uno no afectan su manera de vivir. Sin embargo, la porción a estudiar en esta lección nos hace ver la realidad del impacto de las creencias en el comportamiento personal. Cada creyente debe conocer bien su esperanza en Cristo, y esta esperanza debe ayudarnos a la transformación de nuestras vidas, a la imagen del Señor. Antes de ver la esperanza y conducta del creyente, debemos conocer algunos datos generales acerca de Primera de Pedro. Datos generales de la carta. El apóstol San Pedro se identifica en Primera de Pedro 1:1-2 como el autor de esta carta, y dice que escribía especialmente a los judíos creyentes expatriados de la dispersión. En el 2:9-10 indica claramente que la carta está dirigida también a los creyentes gentiles. Se piensa que Pedro escribió esta carta a fines del año 63 después de Cristo, en la ciudad de Babilonia. Las palabras claves de esta carta son sufrir, padecer, gloria, esperanza. Como tema de esta carta podríamos ponerle aliento y exhortación para el peregrino perseguido. Ahora pasaremos al estudio de la porción bíblica. La esperanza y conducta del peregrino. A. Su esperanza viva. Primera de Pedro 3:12. 1. La esperanza explicada. Versículos 3 al 5. A. Versículo 3. La base de nuestra esperanza es Cristo en su resurrección. B. Versículo 4. ¿En qué consiste esta esperanza? En la corona de vida en los cielos. C. Versículo 5. ¿Quién nos guarda para asegurar que disfrutaremos de ella? Dios. 2. La esperanza incluye pruebas. Versículos 6 al 9. Fíjese bien en que hay alegría y gozo en medio de las duras pruebas. Versículos 6 al 8. Esto solo es posible cuando uno tiene una esperanza viva. ¿A qué salvación se refieren los versículos 5 y 9? Se refieren a la eternidad, la salvación del alma en el más allá. 3. Esta esperanza no la comprendían los profetas, ni los ángeles la entienden. Versículos 10 al 12. A. El Espíritu Santo inspirando a los profetas. Versículos 10 al 11. B. El Espíritu Santo ayudando a los predicadores. 1:12. C. Los ángeles curiosos. 1:12. B. La conducta correcta. Primera de Pedro 1:13-16. El versículo 13 comienza con las palabras: por tanto, La esperanza viva que tenemos debe manifestarse por medio de una conducta correcta. 1. La exhortación general. Versículos 13 y 16. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. 2. La exposición detallada. 1:17, 3:22. Conducidos en temor. Versículo 17. En esta porción larga, vemos que al pensar en nuestra conducta correcta, debemos siempre tomar en cuenta las siguientes cosas. A. El carácter de nuestra redención. Primera de Pedro 1:18-21. El versículo 18. ¿De qué fuimos rescatados? De la manera vana de vivir. Versículo 19. ¿Con qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. B. El propósito de nuestra purificación. Primera de Pedro 1:22. Para que tuviéramos amor sin fingimiento al prójimo. C. La realidad de nuestra regeneración. Primera de Pedro 23:2-3. 1. ¿Cuánto dura? Versículo 23 al 25. Por la eternidad. 2. ¿Qué desecha el recién regenerado? La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y toda detracción. 3. ¿Qué desea el regenerado nuevo? La leche espiritual no adulterada. D. Nuestra porción en el templo espiritual de Dios. Primera de Pedro 2:4-8. El versículo 4. ¿Quién es la piedra principal? Cristo. El versículo 5. ¿Qué somos los regenerados? Piedras vivas. E. Nuestro oficio en el plan de salvación. Capítulo 2, versículos 9 al 10. El versículo 9 nos dice cuatro cosas que nos describe en este oficio. 1. Somos linaje escogido. 2. Real sacerdocio. 3. Nación santa. 4. Pueblo adquirido de Dios. El versículo 9, la actividad principal es anunciar el reino de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. F. Ciudadanos que debemos temer. 2:11-12. El versículo 11 es negativo. Abstenernos de los deseos carnales. El versículo 12 es positivo. Mantener buena nuestra manera de vivir y vuestras buenas obras. G. Nuestras relaciones sociales. Notemos nuestra responsabilidad ante la sociedad. 1. Primera de Pedro 2:13. Ante las autoridades hay que someterse. Primera de Pedro 2:18-25. Ante nuestros amos hay que sujetarnos. 3. Primera de Pedro 3:1-7. Las mujeres deben ser obedientes. 4. Primera de Pedro 3:8-12. Los hermanos deben amarse. H. ¿Qué nos perseguirán por hacer el bien tal como hicieron con Cristo? Primera de Pedro 3:12-22. Debemos enfrentar esa persecución. 1. Sin amedrentarnos. Versículo 14. 2. Listos para no entremeternos en lo ajeno. Versículo 15. 3. Con el ejemplo de Cristo. Versículo 16. El ejemplo de Cristo es el que debemos seguir. Resumen. ¿Qué esperanza más preciosa tenemos en Cristo? Es una esperanza segura de la cual los profetas del Antiguo Testamento no gozaron. Los ángeles anhelan conocer esta esperanza. Pero esta es nuestra esperanza. Ha de manifestarse a través de nuestra conducta buena y santa. La esperanza sin la manifestación de una vida santa es una que no está tomando en serio lo que tenemos en Cristo. Lección 4. Primera de Pedro 4 y 5. Sufrimiento y servicio. Propósito. Enfrentar los sufrimientos y servir activamente cada día a la base de la segunda venida de Cristo. Introducción. En los estudios anteriores hemos visto que el creyente puede y debe esperar que vengan las aflicciones y pruebas. En este estudio veremos más a fondo el tema de los sufrimientos y también el del servicio. Veremos que mientras estamos sufriendo debemos estar sirviendo. En medio de los padecimientos y el servicio, hemos de tener nuestra mirada siempre en el Señor, el príncipe de los pastores, quien vendrá pronto a sacarnos de las pruebas y premiarnos por el servicio. A. Los sufrimientos. Primera de Pedro 4:1, 6, 12 al 19. Debemos tener en mente que cuando Pedro escribió esta carta, es muy probable que los creyentes estaban sufriendo bajo la tremenda persecución del emperador romano Nerón. 1. Cristo, el ejemplo de los sufrimientos. Primera de Pedro 4:1, 13. Él padeció primero dejándonos ejemplo, y nosotros ahora llegamos a ser partícipes de sus sufrimientos. 2. El cristiano es el blanco de las persecuciones. A. La seguridad del sufrimiento. Primera de Pedro 4:12. Según este versículo, ¿cómo se debe enfrentar las persecuciones? Como sabiendo que han de venir. B. Las causas del sufrimiento. Hay dos razones por las cuales sufrimos. 1. Primera de Pedro 4:15. Padecemos por meternos en negocios ajenos. 2. Primera de Pedro 4:14, 19, 3:14, 17. Padecemos por ser creyentes. C. Hay dos clases de padecimientos. 1. Verbales. Primera de Pedro 3:16, 4:14. En estos versículos hay tres clases de persecuciones verbales: homicida, malhechor, entremeterse en lo ajeno. En la actualidad, esta es la clase que más sufrimos. Que tapemos la boca de los incrédulos con buena conducta. 2. Corporales. Primera de Pedro 4:1, 12, 1, 7, 5, 8. Hay pocos lugares donde nuestros hermanos sufren de esta manera, pero debemos estar preparados por si acaso llega a nuestro lugar esta clase de sufrimiento. D. Los propósitos del sufrimiento. No es en vano que el Señor permita los sufrimientos. He aquí uno de los productos preciosos del sufrimiento. 1. La santidad. Primera de Pedro 1:15 al 16. 2. El gozo. Primera de Pedro 4:13. 3. La seguridad de tener el Espíritu Santo si sufrimos por el nombre de Cristo. Primera de Pedro 4:14. 4. Dios es glorificado. Primera de Pedro 4:14 al 16. 5. La bendición. Primera de Pedro 3:14, 4:14. 3. La venida de Cristo será el fin de los sufrimientos. Primera de Pedro 4:7 al 13. B. El servicio. Primera de Pedro 4:7 al 11. 5:1 al 11. Veamos unos principios que uno debe seguir si quiere tener éxito en el servicio del Señor. 1. Debemos basar nuestro servicio en la esperanza de la venida de Cristo. Primera de Pedro 4:7 al 11, 5:1. Primera de Tesalonicenses 1:19 al 10. La pronta venida de Cristo debe ser uno de los estímulos principales en todo servicio. 2. Cada uno debe servir conforme al don espiritual que Dios le ha dado. Primera de Pedro 4:10, 11. Primera de Corintios 12:7, 11. 3. El propósito de cada servicio es que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro 4:11. 4. El siervo de Dios debe tener las siguientes cualidades en su vida. A. Sobrio y velad en oración. Primera de Pedro 4:7, 5:8. B. Sobrio y velad que el enemigo está luchando. Primera de Pedro 4:8. C. Hospedador entre los hermanos sin murmurar. Primera de Pedro 4:9. D. Debe humillarse. Primera de Pedro 5:5-6. E. Echar la ansiedad sobre Cristo. Primera de Pedro 5:7-10-11. F. Resistid al diablo firmemente. Primera de Pedro 5:9. 5. Debemos seguir las siguientes reglas en el servicio. Primera de Pedro 5:2-3. A. No por fuerza, sino voluntariamente. B. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo propio. C. No teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. 6. Debemos servir sabiendo que el príncipe de los pastores nos premiará cuando él venga. Primera de Pedro 5:4. Resumen. Cristo es nuestro ejemplo de uno que sufrió siendo justo. Al sufrir nosotros, solo estamos siguiendo sus pisadas. Aparentemente las pruebas son malas, pero vemos que en realidad son buenas porque producen unos frutos muy deseables. Mientras padecemos, debemos servir. La obra es de Dios y debemos saber los principios básicos que Él pone para que tengamos éxito. Al regresar, Cristo nos sacará de todas las pruebas y nos premiará por nuestro servicio. Lección 5. Segunda de Pedro 1. Crecimiento continuo. Propósito. Enfocar la necesidad del crecimiento en la vida del creyente y hacerle ver cómo crecer. Introducción. En Segunda de Pedro 3:17-18 tenemos un bosquejo del contenido de la carta. En dos exhortaciones vemos las dos divisiones principales de ella. Guardaos, creced. En el cuerpo de la carta, Pedro primero expone la necesidad de crecer a fin de poder guardarse de los falsos profetas. El que está creciendo continuamente no caerá fácilmente en las enseñanzas falsas de ellos. A. Datos generales. San Pedro apóstol se dirige por segunda vez a las personas que recibieron su primera carta y a todos los que han alcanzado la fe. Segunda de Pedro 1:1. No se sabe con seguridad cuándo Pedro escribió, pero parece que fue poco antes del año 64 después de Cristo. Es evidente que él escribe ya al final de su vida y pensando en su próxima muerte. Segunda de Pedro 1:13-14. La palabra clave de esta es conocimiento y el tema general, el crecimiento cristiano para contrarrestar a los falsos maestros. B. Exhortación a un crecimiento continuo. Segunda de Pedro 1:3-21. El capítulo 1 es en realidad un comentario sobre la exhortación de Primera de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este capítulo nos enseña cómo crecer en Cristo. Aprendamos bien estos principios para poder crecer. 1. Reconozca sus recursos en Cristo. Segunda de Pedro 1:3-4. El que no sabe lo que posee nunca podrá disfrutar de ello. A. Provisión perfecta para toda necesidad. Segunda de Pedro 1:3. ¿Qué clases de cosas pertenecen a esta vida? Las promesas. ¿Qué clases de cosas pertenecen a la piedad? Las promesas de la vida eterna. Todas estas cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento ¿de quién? De Cristo. B. Promesas preciosas de la palabra. Segunda de Pedro 1:4. Hay miles de promesas en la Biblia de que podemos aprovecharnos. Notemos solo una de ellas con su cita. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos una corona incorruptible. Primera de Pedro 5:4. El que vive confiado en las promesas de Dios crecerá. C. Participación presente de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Según esta lista, ¿qué cosas nos conducen a la naturaleza divina? El haber huido de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué verdad más fantástica? En esta vida somos participantes de la naturaleza divina, porque Cristo vive en nosotros. 2. Desarrollemos las virtudes cristianas en la vida. Segunda de Pedro 1:5-7. Debemos poner toda diligencia para desarrollar estas virtudes. La fe no es una de ellas, sino la fuente de la cual salen todas. Son 7 las virtudes o cualidades buenas que debemos desarrollar en nuestra vida. A. Virtud. La excelencia moral, buena conducta. B. Conocimiento de la voluntad de Dios a través del estudio cuidadoso de su palabra. C. Dominio propio. La capacidad de dominar las pasiones, especialmente en la esfera del sexo. D. Paciencia. Soportar con gozo las circunstancias difíciles de la vida. E. Piedad. Devoción a Dios. F. Amor fraternal. Cariño entre hermanos. G. Amor. El amor perfecto que ama aún a los desagradables y los no deseables. Juan 3:16. 3. Hagamos un autoexamen de nuestra vida. Segunda de Pedro 1:8-11. A. El versículo 8. Estas virtudes nos impulsan a estar trabajando. ¿Y cuál será el fruto? ¿O qué aumentará en la vida propia? No os dejarán estar ociosos, sino que dando frutos en el conocimiento de Cristo. B. Versículo 9. ¿Cómo describe Pablo al que no tiene estas virtudes? Como un ciego. C. Versículo 10. ¿De qué se asegura la persona que posee estas virtudes? De que no caerá jamás. 4. Consideremos la actitud apremiante de Pedro en vista de su muerte próxima. Segunda de Pedro 1:12-15. A. Mientras vivía, no dejaba de recordarles acerca de las virtudes. Versículos 12-13. B. Versículos 14-15. Esta carta es el mensaje final de Pedro y por eso es de suma importancia. Él iba a faltar pronto, pero ¿qué cosas deseaba que tuvieran siempre presentes los creyentes? Las cosas que él les había enseñado, por ejemplo, la segunda venida de Cristo. 5. Busque su crecimiento en la palabra inspirada de Dios. Primera de Pedro 1:16-21. La base de todo crecimiento espiritual es el conocimiento de la palabra de Dios. A. Versículos 16-18. La experiencia personal es buena, pero no debe ser la base principal de nuestro conocimiento. ¿A qué experiencia se refiere Pedro aquí? Vea Mateo 17:1-9. A la transfiguración. B. ¿Cuál es la base más segura para el conocimiento de Dios? Versículo 19, la profecía. C. Versículos 20-21. Las experiencias espirituales pueden ser falsas, pero ¿por cuál razón son seguras las Escrituras como base del crecimiento espiritual? Porque la profecía ha sido inspirada por el Espíritu Santo y se han cumplido. Resumen. El crecimiento continuo es indispensable en la vida cristiana El que no crece, retrocede. En Cristo tenemos recursos espirituales sin límites que hacen posible nuestro crecimiento. Nosotros debemos tener el deseo de crecer y hacer un esfuerzo especial para así lograrlo. El crecimiento no es automático, requiere trabajo de nuestra parte. Quien quiere crecer encontrará la mejor comida en la palabra de Dios. Empleemos bastante tiempo en ella.